de la mañana, un minuto, las abuelas decían tras de cotudo con paperas.
Pero mi tía, una de las bigotudas.
O decían tras de gordo inflado.
Sí, tras de cotudo con paperas, decía. ¿Sí?
Mire, aquí el cotudo es que estamos en fenómeno del Niño y no llueve. Y fuera de eso, los daños son, o los problemas de generación de energía son en el Quimbo, en Termocandelaria, en Guatapé y ahora Termoflores. Es decir, otro dicho de abuela, se juntaron el hambre y las ganas de comer.
O la dicha con la hermosura.
También la dicha con la hermosura. Por eso el exministro de Minas, Amir Caracosta, que ahora representa a los departamentos, es el director de la Federación de Departamentos, ha propuesto el cambio de hora. Doctor Acosta, buenos días.
Buenos días a todos en la mesa de trabajo.
Doctor Amílcar, ¿cómo funcionaría, cómo es la idea suya, con quién la ha hablado, para modificar otra vez, para volver lo que en su momento, en los años 90 de apagón, fue la hora Gaviria?
Bueno, el tema, como acaban ustedes de escuchar, es que estamos en un máximo grado de estrés del sistema eléctrico. Estamos en el máximo grado de exposición debido a las limitaciones que se tienen en estos momentos en capacidad de generación, tanto por el fenómeno del Niño, que ha llevado a niveles bastante críticos el nivel de los embalses, como el accidente en la represa de Guatapé, que arrastró con ella a San Carlos y también a Playas, como la avería que tuvo el día de ayer la termoeléctrica Termoflores. En esas circunstancias, pues es fundamental tomar medidas que eviten que tengamos que tener un racionamiento programado del servicio de energía eléctrica, y para ello hemos hecho propuestas. La primera de ellas es adelantar las manecillas del reloj, de manera que podamos aprovechar óptimamente la luz solar, y de esta manera llamado reiterado que ha hecho el ministro Tomás González, ahorrar un 5% en el consumo de energía, ha encontrado eco, y no solamente no se ha ahorrado ese 5%, sino que en diciembre y enero aumentó el consumo en 5.7%. Entonces sería una manera efectiva de poder ahorrar energía. Y en segundo término, la segunda propuesta tiene que ver con la posibilidad de que se establezca regulatoriamente la tarifa horaria, de tal forma que se pueda contar con una tarifa diferencial según la franja horaria en la que se consume la energía, puesto que el mayor riesgo de racionamiento lo tenemos lógicamente en las horas pico. De modo que de lo que se trata es de incentivar el consumo de energía en horas valle mediante una tarifa diferencial, y de esta manera se aplanaría la curva y estaríamos menos expuestos a un eventual racionamiento.
Sí, doctor Amílcar, mover las manecillas del reloj, como dice usted, en este momento son las 9:04, significaría que serían 8:04 minutos, ¿cierto?
Al revés.
Ya
serían las 10:15.
Por eso, pero
serían las 10.
Pero en ese sentido, oscurecería mucho más temprano, o sea, a las 5 de la tarde habría luz de las 6 de la tarde y a las 6 luz de las 7 de la noche. Es, digamos, es lo contrario a lo que hacen los países en invierno.
Eso es lo que
¿Cómo se ahorraría energía, doctor Amílcar? ¿Dónde estaría el ahorro de energía, por ejemplo?
El ahorro de la energía tiene que ver con al adelantarse la hora, lógicamente se mueven también las jornadas de trabajo, y se estaría aprovechando la luz del día desde primera hora, de modo que eso permitiría salir más temprano. En la práctica estarían saliendo más temprano de las oficinas, se estaría consumiendo menos energía en las oficinas, menos energía en el trabajo, la hora de acostarse sería más temprano en la práctica, puesto que las 10 serían las 11, y de esta manera, desde el punto de vista práctico, se tendría un menor consumo de energía.
Sí. Doctora Milcar, ¿cuánto se ahorraría con el movimiento del reloj?
Bueno, eso no se ha podido establecer, entre otras cosas, porque la única vez que eso se ha hecho en Colombia, mañana hace 24 años precisamente, cuando se estableció lo que se conoció como la hora Gaviria, pero no pudo establecerse cuánto fue el impacto debido a que ese adelanto de la hora se hizo en medio del racionamiento. Y ahora la diferencia con lo que se hizo hace 24 años es que se estaría adelantando la hora para evitar precisamente que lleguemos al racionamiento.
Sí. Doctora Milcar, cuando usted ha evaluado el impacto que tuvo esta medida, y me imagino que lo ha hecho en los años 90, ¿es hacer lo mismo que hizo Gaviria en esa época del apagón?
Sí, precisamente fue parte de las decisiones que se tuvieron que tomar. Pero yo quiero llamar la atención también a propósito de la tarifa horaria, que en el año 97 fue establecida la tarifa horaria a través de una resolución que tomó la Comisión de Regulación. Y en el año 2008, inexplicablemente, esa franja horaria fue abolida. Y ahora se está contemplando nuevamente, pero en una resolución que está en este momento para comentarios colgada en la página de la CREP. Pero estamos ante una emergencia y yo creo que la CREP podía considerar la forma de adelantar esa decisión.
¿Por qué supone usted, doctora Milcar, que la gente no ahorra energía? Es decir, a pesar de que el gobierno hace llamados y hace campañas y hace advertencias con castigos tarifarios, la gente no ahorra energía, ¿por qué? Es Amílcar Acosta, 9:08 a.m, que no solo, repito, es director de la Federación de Departamentos, sino fue ministro de Minas, ha trabajado en este tema del sector eléctrico mucho tiempo. Felipe, la entendió, ¿no? O sea, usted tendría que llegar aquí
más tarde, pero entonces hay más luz por la mañana, pero se oscurece.
Se trata de aprovechar más la luz del día.
Por la mañana, pero se oscurece más temprano.
No, Vanessa, no, se trata de aprovechar más la luz del día, todo el día, no solo por la mañana.
No entiendo.
El recuerdo que tengo es que uno llegaba a clase
de noche.
Es decir, clase de 7 de la mañana, y eso estaba de noche, y como hasta las 8 y pico de la mañana estaba de noche. Entonces me imagino que la idea es que a la gente no la coja la noche trabajando en las oficinas, no tenga que prender luces y eso, sino que a las 6 de la tarde, que vayan terminando sus jornadas laborales, todavía haya suficiente luz solar, sí. Suficiente luz
del día. A ver, doctora Milcar, aquí tengo una duda de personas de esta mesa de trabajo que no entienden, que no entendemos muy bien. La hora, ¿a qué horas un niño que se levanta hoy a las 6 de la mañana o una comida que se sirve a las 7 de la noche en la casa, a qué hora sería y allí dónde estaría el ahorro?
Bueno, todo se correría, digamos, una hora. Bien se sabe que uno entre la casa, por lo menos en mi caso personal, salgo de mi casa a las 6 de la mañana y antes de las 7 no estoy llegando a la oficina. Entonces, si se adelanta la hora, estaría saliendo a las 5 de la mañana en la práctica, estaría saliendo a las 5, que serían las 6, y estaría llegando más temprano a la oficina, y de esta manera la jornada empezaría más temprano y estaría aprovechando desde temprana hora la luz solar. Sí. En cambio, en la situación que tenemos actualmente, pues se está llevando a que, como acabo de escuchar, se prolongue la jornada hasta horas en las que se tienen que encender las luces en las oficinas para modo de terminar la jornada. Aquí se terminaría la jornada antes de tener que utilizar el fluido eléctrico. Ese es el efecto práctico que tendría el adelanto de la hora.
Es decir, básicamente el ahorro es que el consumo, que el gran consumo de energía sea en hogares, no sea industrial.
Correcto, porque para la parte industrial se prevé la otra medida, que es la de la tarifa diferencial, que llevaría a las empresas simplemente a cambiar las jornadas, de manera que en lugar de operar en turnos, por ejemplo, nocturnos, puedan operar a mayor capacidad en las horas de la mañana con el incentivo de que tendrían una tarifa diferencial. Y esto, el efecto práctico que tiene es que cede la presión que se está ejerciendo en horas pico sobre la oferta de energía que en este momento tiene limitaciones.
Señora Costa, esta pregunta se la hago desde Madrid. Como usted bien sabe, en la Unión Europea se cambia la hora dos veces al año. La próxima será el último fin de semana del mes de marzo. Y cada vez que se cambia la hora se produce la misma polémica sobre si realmente supone un ahorro de energía. Incluso la propia Comisión Europea, en un informe del año 2015, sostiene que el ahorro de energía que puede alcanzar un país con este cambio de hora es apenas del 0,5% del consumo, porque lo que se pierde en luz por la mañana, por ejemplo, se gana por la noche y viceversa. Es decir, y le pongo el ejemplo que pasará en Europa, ahora amanecerá más tarde y oscurecerá más tarde. Así que no hay un ahorro como tal. Eso es lo que dicen muchos países y la propia Unión, que se plantea si los cambios de hora son efectivos. ¿Ustedes han valorado informes como ese?
El tema es que, hasta donde tengo entendido, los cambios horarios allá corresponden a cambios de estación. Y esos cambios de estación llevan precisamente a que se cambie la hora en que el sol despunta y la hora del ocaso. Aquí no tenemos esa situación. Aquí, pues, al no tener estaciones, pues no hay un cambio en las horas en que se oculta o despunta el sol. Entonces, desafortunadamente, una evaluación que se tenga no la tenemos como referencia, y naturalmente queda la incógnita de cuánto puede significar en ahorro de energía el adelanto de la hora.
Entiendo perfectamente. ¿Usted ha hablado con el gobierno de este tema, doctora Milcar?
Bueno, sí, le hemos hecho esta propuesta.
¿Y al gobierno le gusta la idea?
No lo sé. El gobierno ha estado muy receptivo, el ministro de Minas y Energía ha estado muy receptivo escuchando estas y otras propuestas que seguramente provendrán de los tanto de los generadores como de los gremios de distribución. Yo creo que en esto tenemos que ser todos muy propositivos y muy imaginativos para ver de qué modo se puede sortear esta coyuntura, porque este mes de marzo, Néstor, recordemos lo que ha dicho y lo ha repetido el IDEAN, va a ser el mes más difícil, porque no vamos a tener lluvias y estamos arrancando el mes con niveles promedio en los embalses del 30%. Imaginémonos cuál va a ser el nivel que van a tener los embalses a mediados de mes. De manera que lo peor que podemos hacer es no hacer nada.
9 de la mañana, 14 minutos, Amílcar Acosta. Doctora Amílcar, le agradezco estos minutos y lo invito para que en otra oportunidad hablemos del tema de Reficar.
Con mucho gusto. Voy rumbo precisamente al foro semana sobre Reficar.
Lo sé. Así que lo escucharé y volveremos a hablar de ese caso. Doctora Amílcar, gracias.
Con mucho gusto, Néstor.
Gracias, señor, muy amable. 9 de la mañana, 14 minutos.
Increíble, Néstor, que después de
pero esta medida
ha metido al sector energético.
A mí me parece que es buena la idea, Amílcar.
No, claro,
pero falta un mes del fenómeno del Niño, es decir, marzo va a ser duro.
No, pero... Y se ahorra luz por la noche, pero por la mañana no.
El cargo
por la mañana está oscuro igual.
Los 7.000... 7 billones, todo eso, es increíble que se paren dos cocinis, dos aparatinis, que yo no sé cómo se llaman.
Termocandelaria.
Sí, pero eran dos.
Una turbina.
Que se pare dos turbinas.
Una turbina en termoflores.
Y el país se acabe.
Igual acabe esto. No es una turbina, a ver, Felipe. No, son muchas turbinas. Y es mucha la energía que se está dejando consumir cuando más la necesitamos.
Lo de Guatapé son tres cables, ¿no?
Eso,
grandes.
Sí, tres cables, pero sacaron a Guatapé.
Pero sacar a Guatapé,
puede ser un cable, puede ser un tornillo, pero Guatapé salió. Salió Termocandelaria, salió Termoflores.
Sí,
está tambaleando el Quimbo. Y estamos en fenómeno del Niño, que ahí es donde tiene razón Amílcar Acosta, que este mes de marzo, que está comenzando hoy, va a ser el más duro.
Sí, pero...
¿A usted le gusta la idea, Aurelio?
Pues mire, Néstor, a ver, primero expliquemos un poco cuál es la idea. El pico más alto de consumo de energía en Colombia son las 7 de la noche.
Sí,
porque a esa hora están prendidas centros de trabajo y hogares.
Así es.
Entonces, eso está estudiado en Colombia, que el pico más alto. Es más, quiero darle un dato adicional. El principal consumidor de energía en Colombia no es ni Reficar, ni Cerro Matoso, ni el Cerrejón. Es el alumbrado de Bogotá. El alumbrado de Bogotá es el consumidor de mayor energía en Colombia. Cuando usted prende los switches del alumbrado de Bogotá, entra en operación el mayor consumidor de energía que tiene este país. Pues bien, ¿de qué se trata la idea? La idea se trata de correr ese pico de las 7 de la noche a las 6 de la tarde. Esto no tiene comparación con los cambios de horario por estaciones en otros continentes.
Vanessa, oiga que esto no es el cambio estacional de invierno, de verano a invierno.
Me pegó una confundida terrible con lo de la luz, pero ya lo
entendí. En este momento serían...
Serían
las 10 y 16.
Si las niñas de Vanessa se levantan hoy a las 6 de la mañana para coger.
Se van a levantar a las 5.
Para las 7 de la mañana, se van a levantar a las 5 de hoy, que serán las 6.
Vanessa, cuando su noticiero en el canal Caracol, que arranca a las 7 de la noche, va a arrancar cuando está terminando luz del día a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo?
Si Felipe se levanta hoy a las 4 de la mañana...
3 y cuarto.
...para ir a Blue... perdón.
3 y cuarto.
A las 3 y cuarto. Bueno, entonces prepárese porque se va a tener que levantar a las 2.
No, pues ya mi abuela había cagado su con el agua lejos.
Pero hay una cosa que no entiendo.
No. Sí, dígame, Vanessa.
Es decir, se ahorra luz por la noche porque evidentemente pues va a haber más luz día hasta más tarde. Pero por la mañana vamos a tener que prender la luz para levantarnos.
Pero
es que no hay industria
de
sabor.
A esas horas no hay consumo de puestos de trabajo tan grandes. Entonces, el lío de las 7 de la noche es si usted tiene prendido todo. Hogares, trabajos, alumbrados. Entonces, si usted le corre a esa actividad una hora, pues se supone que hay una energía. O corre, realmente lo que hace es correr el pico de lo que es de 7 a 6 o incluso hasta las 5 y media.
Claro, de manera que a las 7 de la noche cuando está ese pico,
ya
haya
bajado uno. Aplanar el pico, correcto. Correcto, pero hay una cosa, Néstor. Yo creo que eso no va a ser suficiente. Perdóname, Luis Guillermo, yo creo que eso no va a ser suficiente. Es que lo que está pasando en Termoflores y lo que está pasando en Guatapé es que el estrés al que tiene sometido el sistema está dificultando la operación cabal de esas máquinas, de esas turbinas, y se están dañando. Es que esto no es casual, es que fue un designio divino, una maldición gitana, una prueba para irnos todos para el cielo. No, es que pues, cuando usted somete el sistema a un estrés, las máquinas tienen que fallar. El doctor Sierra dice, esto fue que no. No, es que si usted las tiene que someter a un estrés muy fuerte, pues las máquinas, y aquí hay un hecho que estaba mencionando Felipe, que a mí me parece fundamental. Las cuentas que tengo, es que si usted coge la plata del cargo de confiabilidad año por año en dólares, las multiplica por la tasa de cambio el respectivo año y lo lleva a pesos corrientes, me da una suma de más de 18 billones de pesos para que el doctor Sierra nos diga hoy, no hay energía de respaldo.
Claro.
Y el problema no es de un mes, porque supongamos que arrancó a llover en abril. ¿Cuánto tiempo se demoran los embalses en volver para darle un respiro a las térmicas? No, el asunto es de una gravedad estructural.
Es muy grave, es muy grave.
Y permíteme, Luis Guillermo, terminar con esto. La plata que dimos no sirvió. La plata que dimos la cogieron las empresas generadoras de energía para expandir su oferta acorde con la demanda cuando iba creciendo. Y no por ese colchón adicional.
Los oyentes, ¿qué pasó con el impuesto? Ese impuesto se llamaba el cargo de confiabilidad.
No, no es un impuesto, es un recargo a la tarifa.
Bueno, era...
Y que lo estamos pagando ahora, ¿no?
Sí, recargo a la tarifa, impuesto o recargo, cualquiera sea el nombre, que esa platica...
Que se está pagando y con 10
pesos. No se ha visto.
Con 10 pesos Néstor, más por kilovatio.
No, claro. Néstor, hay que aclarar aquí lo siguiente. Esa plata se recibió y efectivamente se invirtió en las termoeléctricas que hay ahora funcionando. Si no estuvieran funcionando, estaríamos en apagón hace rato, hace meses. Habría ya un apagón en Colombia. Ahí están las termos, está Termoflores, está Termocandelaria y están todas las demás funcionando y suministrando.
No dan las cuentas. ¿Cuánto se recogió del impuesto?
Mire, digamos, no sé exactamente cuánto se recogió del impuesto.
$7 mil millones.
Claro, pero eso todo se invirtió en las termos. No conozco la cuenta exacta, pero ahí están las termoeléctricas funcionando. Inclusive Termocandelaria, que fue la más controvertida, que dejó de funcionar hace más o menos unos 5 o 6 meses, fue intervenida por el gobierno y está el gobierno operando actualmente la termoeléctrica. O sea, eso está funcionando. Repito, si no fuera por eso, tendríamos hace mucho tiempo un apagón. El 30% de la energía la está suministrando las termos. Ahora, ¿qué ha pasado? Efectivamente, el sistema está completamente estresado. Y como dice Aurelio, cualquier cosita lleva a que se funda una de estas termos y puede esto ser pero mucho Guillermo, peor.
Pero, la pero plata, digamos, inferir... La plata de ese impuesto. Luis Guillermo, es que, la plata de ese impuesto, los 7 mil millones de dólares o las 14 millones de pesos... era para que no hubiese apagón.
Mire,
para que no estuviéramos hablando hoy de lo que estamos hablando.
Néstor,
y pasó.
Perdón. No, un momento.
Néstor.
Mire, esa plata era para dos cosas. Uno, para construir las termos, que son muchísimas las que hay en Colombia, y suministra, repito, el 30% de la energía del país actualmente. Pero además, tocó mantenerlas cerradas, pero listas, durante cerca de 20 años. Es que ese es el tema, no solamente construirlas y listo, sino que tocaba tenerlas ahí, listas para prenderlas en cualquier momento. Y cuando el momento vino,
y prendieron y se dañaron.
No. Mire, si eso hubiera pasado, estaríamos sin luz. Pero Néstor, estaríamos sin luz hace meses sin luz. Lo que pasa es que esto ha sido un fenómeno del Niño mucho más duro de lo que se había previsto y han habido problemas, efectivamente. No estoy negando que todo sea perfecto. Es que inferir que aquí pagamos una plata y que se desapareció y no sirvió para nada, eso no es cierto. Inferir que esto que está ocurriendo ahora es una repetición exacta de lo que ocurrió hace 20 y pico de años, tampoco es cierto. Ahí están las termos funcionando. Claro, están
estresadas. Pregúntele a los señores chilenos de Termocandelaria, ¿dónde estaba esa plata, Luis Guillermo?
Mire,
¿dónde estaba?
Termocandelaria fue intervenida y va a ser muy probablemente expropiada por el Estado colombiano. Ahí está la térmica, está funcionando. De hecho, está funcionando en este instante. Entonces, creo que eso hay que también ponerlo en contexto, porque, repito,
¿sabe por qué la intervinieron? ¿Y por qué la intervinieron? ¿Por bien manejada?
Mire, porque,
¿por buena?
No, porque operar esas termos en las condiciones que estaban los contratos en ese momento le daba una pérdida gigantesca a ese operador. Ese operador, digamos, es muy controvertido, nadie sabe muy bien quién es y es como la oveja negra de todo el sistema. Pero la verdad es que, mire, un momento, el tema acá es que el gobierno operando la termoeléctrica lo puede hacer en condiciones que ya no son las de los contratos originales de Termocandelaria, sino unas diferentes, y es lo que está permitiendo tener en este momento energía en el país. Estamos al borde, y repito, si no fuera por esa inversión durante 20 años, estaríamos hace muchos, muchos, muchos meses en un apagón muy serio en el país.
Aquí hay un elemento común que se llama imprevisión, aparte de unos fenómenos naturales y de unas causas que son externas al gobierno, pero esto es muy parecido a lo que pasó en la política petrolera, que pensaron que la bonanza iba a durar para siempre, que los precios iban a durar para siempre altos y no se prepararon, y es de la misma familia y causado por la misma persona que es el ministro Cárdenas de lo que está ocurriendo en materia económica. Es que pensaron que nunca llegarían momentos difíciles, no prepararon al país para eso y no adoptaron a tiempo medidas que podían mitigar circunstancias climáticas distintas o fenómenos o choques externos que tarde o temprano podían llegar. Aquí, Néstor, claro, hay un fenómeno del Niño que no es culpa de Mauricio Cárdenas ni de Tomás González, pero la falta de vigilancia y control del sector, la lentitud en la toma de algunas decisiones, como las decisiones asociadas con el gas, la falta de monitoreo y de vigilancia sobre la inversión de los recursos de los colombianos en el cargo de confiabilidad, han agravado la situación. No quiere decir que ellos son los responsables de que no llueva, son los responsables de que no estemos preparados adecuadamente para reaccionar a pesar de que pusimos la plata. Es lo mismo que está pasando en la economía. En la economía lo que está pasando es que viene un choque externo y no hubo austeridad en los momentos adecuados, no hubo un apoyo adecuado a la política industrial, hubo una desindustrialización. Entonces se mezcla algo que escapa por completo del control del gobierno, que es el fenómeno del Niño, con la inestabilidad en la política energética, con 5 ministros en 6 años, con un peloteo permanente en las responsabilidades, y finalmente con un triste saldo para los colombianos. Es que pagamos una plata para que, si había un estrés hídrico, no se apagara el sistema, y esa plata finalmente sirvió para demorarlo, pero estamos a punto de apagón.
De oírlo, Juan, uno pensaría que estamos pues en un apagón tremendo, que llevamos sin luz meses. Eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque el sistema está funcionando. Está estresado, estamos al borde, sin duda alguna.
Pero ayer
mire,
hubo...
Espérese un segundo,
déjenme hacer esta precisión. A ver, Eberto, en Barranquilla, es que usted dice que no estamos en modo apagón. Ayer hubo cumbre de gobernadores de la costa atlántica. Eberto, solo un dato. ¿Qué departamentos y cuánto tiempo tienen de apagón allá, en el Caribe?
El sur del departamento de Bolívar, el sur del departamento de Sucre y una parte del Magdalena también, en la parte sur, allí en la zona de La Mojana, donde confluyen esos tres departamentos, tienen 5 horas diarias de racionamiento, porque Electricaribe dice pues que no puede suministrar el servicio por los problemas estructurales, o sea, que tiene, las fallas, y además porque le sale muy cara la energía.
Lo que le quiero decir es, ya hay partes del país, como está escuchando usted, que están en racionamiento, pero Néstor, que no haya llegado a Medellín, y a Bogotá, y a Cali...
Pero esas partes del país, eso es por las fallas de Electricaribe, que es una pésima empresa, Néstor. No es porque el sistema esté fallando como tal. Yo creo que Luis Guillermo tiene aquí razón en un punto, y es que el sistema ha sido sometido a unas condiciones de tormenta perfecta. O sea, le cayeron todas encima. Uno de los fenómenos del Niño más fuertes de la historia, el problema de Termocandelaria, ahora el daño en Guatapé y todo, y hasta el día de hoy no hemos tenido racionamiento. Falta todavía un par de meses para que podamos cantar victoria, pero la verdad es que habría que reconocer que hasta ahora el sistema ha resistido, incluso siendo golpeado y amenazado por todos sus frentes.
Si el sistema hubiera resistido, no estaríamos en esta, Luis Guillermo.
No, el sistema está resistiendo porque si no estaríamos sin luz en este instante. Y claro, efectivamente hay problemas de una compañía puntual que tiene muchas quejas de servicio y de suministro y de cobertura y todo esto. Entonces sí, puede que haya gente que esté en el sur de Bolívar sin luz ahora, pero esto no es comparable de ninguna manera con el apagón de hace 20 y pico de años, que usted se acuerda perfectamente cómo era, un apagón severo que duró más de un año. Mire, en ese momento no se producía prácticamente ninguna energía en Colombia que no fuera de hidro. No había las técnicas que hoy en día. El país es muchísimo más grande hoy en día económicamente y con población mucho más grande que lo que era hace 20 y pico de años. El sistema se ha venido reforzando. Mire, pero se ha venido reforzando. El 40% de la deuda externa colombiana estaba asociada al sector energético en ese momento.
Quiero escuchar sobre este tema.
No es el caso.
Aurelio, ¿qué cifras tiene usted?
Déjeme darle unos datos.
A ver.
Yo tengo los siguientes datos, Néstor. Mire, en el año 2006, la capacidad instalada de térmicas en Colombia era de 4.329 megavatios. Dimos cargo de confiabilidad hasta el 2016, que lo estamos dando. ¿Y sabe cuánto creció la capacidad instalada en térmicas? Apenas a 4.941 megavatios.
¿Desde
solo
cuándo,
crecimos 600 megavatios? 4.329 en el 2006, cuando empezó el cargo por confiabilidad, a 4.941 en el 2016. Datos de
Estoy hablando de 1992 toda la plata, para acá.
Pero si quiere se la doy. De 1900, le voy a dar el dato, el que tengo más, de 1900, le doy el dato de 1994, que es el que tengo más, que eran...
Okay.
2.217 megavatios. Tengo aquí el cuadro de Quimesemes al frente. Mire, pero con una cosa... del 94 al 2006 no había cargo por confiabilidad, había cargo por capacidad, que era distinto y mucho menor. O sea que la plata para hacer térmicas no la invirtieron, no la metieron, pero solo subieron 600 megavatios en 10 años, menos de 60 megavatios por año, por favor.
Ahora,
mientras lo hidroeléctrico, voy a dar los datos, mientras lo hidroeléctrico subió de 8.947 megavatios a 11.500 megavatios, el sistema siguió dependiendo del eléctrico. Hoy la relación hidroeléctrico-térmica es exactamente la misma de 1992, 70-30. Es la misma relación. El país, estas compañías, pero mire los datos de XM, mire los datos, 16.000 en total, 16.000 pico es la capacidad instalada total de energía en Colombia, 11.500 hidráulicos y 4.000.
Aurelio, mire, yo estoy de acuerdo con usted, lo he dicho acá, que hay que hacer una revisión de cómo se invirtieron los recursos del cargo por confiabilidad. En particular, Aurelio, a mí me llamó la atención una discusión que tuvimos aquí hace unos meses en que una persona de las generadoras decía que eso habían gastado en nómina como en costos operativos ordinarios. Sí, claro. Estoy de acuerdo que hay que revisarlo y se deben asumir responsabilidades.
Aurelio, espere un segundo.
Es cierto que hay que revisar el destino de los recursos del cargo por confiabilidad, no le quepa la menor duda, eso hay que hacerlo. Pero también es cierto, hay que reconocerlo, que en la medida en que no haya apagón, es decir, que digamos, todavía nos faltan unos meses para cantar victoria, insisto, pero si no hay apagón y en la medida que no lo haya, hay que reconocer, la realidad habla, los hechos son incontestables, el sistema funcionó.
¿De qué
si no hay apagón, el sistema funciona?
¿De qué estamos hablando en este momento, Andrés? Estamos hablando de cambiar la hora porque el sistema
sí,
no
pero,
resiste.
Pero es una propuesta, independiente, Andrés, ¿no? Del director de la Federación de Departamentos.
Sistema no resiste.
Andrés, fíjese esto, Néstor. El colchón que hay cuando pasan estos estrés es la diferencia entre la demanda y la oferta de energía. Ahí queda un margen. ¿Saben cuánto era el margen en el año 2006 entre la oferta y la demanda? Un 32%. O sea, teníamos un 32% sobrante para estrés. Se supone que la plata era para aumentar ese colchón. ¿Sabe cuánto es la diferencia ahora? El 30%. Bajó 2 puntos. Del 2006 al 2016. El colchón se disminuyó. Bueno, no se aumentó. La plata se levantó para que lo aumentaran. Néstor, esto puede ser peor que Reficar y Salucop. El país le metió
un escándalo. Pero usted cada semana tiene una peor.
¿Cómo se le ocurre decir eso?
Claro, es que Colombia va
no
así. Termocandelaria.
Se han construido las termos y están funcionando en este momento. Todas están funcionando y están suministrando la luz que le sirve para que usted hable en Blue Radio ahora.
Aurelio, insinuando que se robaron los recursos del cargo por confiabilidad,
es un exceso,
eso es una irresponsabilidad también.
Además, el sistema estatal que existía anteriormente era un sistema absolutamente desastroso, completamente corrupto, no funcionaba y llevó a que el país estuviera sin luz durante un año. Entonces, o sea, el sistema que se ha montado ha funcionado bastante bien y en este momento se está testeando qué tan bueno es y cómo se va a ajustar.
En este momento
es claro que el sistema sí está funcionando adecuadamente en circunstancias de altísimo estrés.
Aurelio, tranquilo.
Es que no voy a dejar, Néstor.
¿Cómo?
Que por favor me deje hablar.
Sí.
Termocandelaria no entró.
Métame lo que quiera. Métame la risa.
Termocandelaria no entró en operación.
Los invito a los oyentes.
Hay cortes de energía en la costa y estamos importando de Ecuador. Es que no se olvide tres componentes. Tenemos térmicas dañadas. Una de las térmicas entró tarde. Hay cortes en la costa atlántica de 5 horas y ya estamos importando de Ecuador. ¿Funcionó el sistema?
Aurelio, voy a dejarles la palabra a los oyentes. Gente desde su casa, desde su oficina, desde su residencia, donde estén, opinen sobre este tema porque estamos abordándolo hoy con la propuesta. Ya vamos en cambiar la hora. 9:34, Felipe le escribe en un par de oyentes que no se preocupe si se tiene que levantar una hora antes, también se va a costar una hora.
Claro, sí,
una
sí,
hora
sí,
antes.
Sí, sí.
20. Claro. Entonces,
sí, pero a esa hora no ha oscurecido del todo. Entonces aquí me empieza uno a...
Usted se acuesta a las 7:20, no puedo
creer. Sí, nuestro 7:20 en punto.
Está de chocho.
Pero es que 3 de la mañana estoy ya jodiendo. 7:20 estoy.
Las 9:34 minutos, ya regresamos. Tenemos noticias.